Hola, soy Alex, bienvenidos al podcast. Vamos a hablar en esta ocasión. Tenemos dos invitados especiales. Tenemos a Chalo de Mucho Gaming y a Don Wilhelm Guillermo para hablar sobre pues la prensa mexicana que cubre a los videojuegos, la guerra de consolas. Creo que vamos a hablar de todo un poco. ¿Cómo ven?
Yo me lo voy a pasar así todo el podcast. ¿Puedo
Sí, vas a poder
pasármelo
poner de dificultades técnicas, ¿no? Esto, como el este así de.
ponte la bolsa de pan.
Ahora que diga prensa.
Vamos a hacer un top 5 de sus miembros de la prensa favoritos con los
La
tres.
madre. Es demasiado, ¿no?
Sí.
Uno no puede, uno se puede.
Sí, ¿ustedes creen que son muy paleros? ¿Creen que nos dicen la verdad? ¿Creen que les podemos de decir prensa? Yo creo que en muchos casos es más fácil decirles, o
Entusiastas.
influencers, o
Entusiastas.
entusiastas, entusiastas con muchos seguidores, no sé, porque todo esto nació después de que vimos un comercial de Xbox.
Infomercial.
Un infomercial que subieron a Twitter con tres que yo consideraba, o creo que se consideraban como medio prensa, periodistas, entusiastas, influencers.
Voy a dar una referencia un poquito más ahí para que
¿Sí?
busquen.
Va, 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 va.
Salió en esta semana, pues ya, de la semana, hoy es domingo 8, estoy grabando esto, pero salió en esta semana del 2 al 8 y está titulada como episodio 1,
Exacto.
Xbox Sessions. De
Sí,
sesiones.
y es un.
Episodio 1, capítulo 1.
Y sí, lo que tú dices es un infomercial, o sea, como cuando te vendían el trapeador o la jerga esa que te absorbía todo el agua y que era maravilloso porque le podías tirar 3 litros de Coca-Cola al piso y levantarlos con un trapo.
Mágico.
Ajá, exacto, con el magitrapo.
Y todo lo absorbía.
Pues así te venden la Xbox, ¿no? Porque es un mueble bonito, tiene hoyos para enfriar,
Y demuestra su potencia.
Exacto, es la consola más poderosa jamás creada.
Un nuevo paradigma en el ámbito de los videojuegos con el Quick Resume.
Exacto. Que eso está chido, pero, por ejemplo, digo, sin desviarnos del tema de prensa o sin irnos tan lejos, pues a mí lo que me hubiera gustado es que me presumieran juegos, nuevos, ¿no?
Es que no hay.
Sí,
Es
sí,
que no hay.
sí. ¿Sí? Pues ya que con eso, así de, bueno,
Sí,
acabamos.
es una nueva generación de consolas
¿Sin
para
juegos?
videojuegos que vendrán más adelante, el próximo año.
Y te están vendiendo servicios, o sea, te están vendiendo, pues sí, servicios y mejoras de rendimiento y.
Y que igual, yo considero, no es malo, pero hablarlo directamente tal cual, qué es lo que te estoy ofreciendo y qué tienes de momento.
¿Y no será que esta cuestión es la que se le complica a la prensa, a los influencers, como para emocionar por la consola? O sea, ¿no será que realmente hasta Microsoft o Sony se las están poniendo difíciles?
No, bueno, yo sí lo veo porque no tienen de otra cosa que hablar.
Ajá, exacto.
Mira, yo estaba, lo vengo pensando desde hace varios días. Qué padre que Sony ya también le entró la retrocompatibilidad, e
Sí.
incluso de juegos de PlayStation 2 que tenían. Bueno, los de Rockstar son los primeros, espero que los demás que tengan el store de PSN, emulados, que mal emulados, que fueron, bueno, lo que sea, pero que los traigan, ¿no? Entonces, eso ya le da un cambio en cierto modo a lo que como veníamos conociendo del salto generacional. ¿Por qué? Porque en el salto generacional tú esperabas juegos nuevos con la tecnología del momento, ¿no? Que estaba estrenándose. Ahorita no está pasando eso, pero yo me puse a pensar, bueno, yo en esta generación de One, yo le compré tres consolas a Microsoft. La última fue el año pasado, con la edición de Gears of War, que bueno, que a mí me gustan las ediciones especiales. Esperé a que hubiera una versión porque es de las únicas, junto a la de Cyberpunk, que salió bueno en este año y que ya se agotó, de la del One X. Entonces, yo le compré en la vida pasada el One X apenas y con un monitor 4K y ya me puse a disfrutar las bondades del One X. Pero ahora que viene el Series X, 4K, ok, está bien. Puedes hacer muchas cosas, no todo, sí, sobre todo las texturas o la calidad de las texturas. Y como le dicen, ay, se me fue el nombre, porque ahorita se ha mostrado mucho la luz, el cómo te, el, se
El
me va,
ray tracing,
no,
no,
el ray tracing no, no, el, es que ahorita el ray tracing sí está bien, pero requiere muchos recursos. Se me fue el nombre, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se me fue a ir? Pero es uno es el Stream Space Reflection. Ese van a estar jugando mucho con el ray tracing. De hecho, ahorita salió en la mañana lo de Watch Dogs. Es que me estoy yendo muy lejos. No quiero irme muy lejos, desvistando del tema, porque pues ahí, bueno, al final,
No te preocupes, ahorita te pregunto por el 4K nativo y nos regresamos.
La oclusión de la luz es una de las palabras que andaba buscando. O sea, el cómo la luz ahora en esta nueva, con estas nuevas arquitecturas, se ve más que nunca muy, muy bonitas, pero no significa ray tracing. Pero ahorita lo que voy es que, digo, pues ¿por cuál me voy? Series X no tiene nada. Y ya tengo un One X. Tengo una PC, una 1660 Ti. Una laptop, pero trae 6 GB de video. Y he podido correr, por ejemplo, el Forza 4, que está mejor optimizado. Es el mejor Forza con el motor gráfico más optimizado. Me lo corrió 4K nativo en una 6660 Ti. No nativo. Resolución dinámica, perdón. Resolución dinámica, pero me dio los 60 FPS. Entonces, y se ve muy bonito, está muy bonito. Entonces, a lo que voy es que PlayStation no le compré el PlayStation 4 Pro en la generación pasada. Tengo muchos juegos ahí varados, incluso las gafas de realidad virtual, que no he podido jugar un Resident Evil como debe ser, que con toda la potencia que daba el Pro y que estaba mucho mejorada la experiencia. Porque pues no me convenció en su momento el Pro, pero ahorita que viene el Play 5, lo veo como un upgrade de hardware. A lo que voy es que quiero que a lo que voy es que no ya no es nada más tema de salto generacional. Tienes con la consola vieja 4 o 5 años, compraste juegos, tienes en tu librería juegos digital o física, cual sea el caso. Entonces yo ya lo veo más como un upgrade de hardware, que es la hora de, oye, ¿sabes qué? Pues ya estuve tanto tiempo así con este cacharro, ya me voy con este. Y por eso yo en este momento estoy casi a punto de elegir PlayStation 5. Porque pues ahorita tengo más o menos con el Xbox,
Con
¿no?
el X está cubierto.
Ajá, está cubierto todavía 1 o 2 años más. Y con la PC igual o más. Porque ahorita yo quiero armarme también un escritorio, no tener tanto, depender tanto de la laptop para jugar. Pero eso es lo que voy. O sea, ya no es de que, el salto generacional, juegos nuevos con tecnología nueva. No, ya es como un upgrade.
Como cambiar de celular, ¿no? O sea, que
Ajá,
dices
ajá.
que ya se te instala todo igual y te queda igualito como estaba y dices, ah, ok. Y ya eventualmente le descubres algo nuevo.
Sí, y vendrán bondades, pero también le sacas el tema porque, pues, tanto te gusta que hagan una revisión de estas consolas y saquen la versión más slim o lo que tú quieras. 3 años, 4 años.
Hasta en dos, oye.
¿No? O hasta en dos, exactamente.
Sí.
Microsoft sí dijo que iba a hacer una serie de consolas que seguían trabajando. Entonces, tenlo por seguro que van a estar haciendo los cambios, sí, yo creo 2, 3 años cuando máximo. No, básicamente nada más en las cuestiones personales, como decía don Gonzalo, en su caso de pasar de Play 4 normal a un 5, lo entiendes, y por qué no va a ir un Series X cuando ya está cubierto su hardware en mayor porcentaje. O sea, no. no le es significante para él el hacer el cambio en este momento, puede esperarlo. Y le repito, asumiendo que la mayoría de personas no quiso darle la oportunidad a Xbox en esta generación, por eso se ven que están entusiasmados y están deseando una Series X por la potencia que les va a implicar.
La mayoría viene, esos que están entusiasmados ahorita, vienen del S. ¿Mm? Se puede decir, ¿no?
Pues sí, que fue cuando Spencer empezó a hacer por ahí el cambio del timón, ¿no? Ajá. Que levantó un poco las ventas con esa serie, con el modelo S. Fue la llegada, creo que a la par de Gear 5, ¿no?
Gears 4.
Por ahí tuvieron más 4. O menos a las...
Porque hay una edición especial de Gears 4 de Xbox One S.
Del S, ah, ok. Y fue cuando empezaron a aumentar ventas y luego esperábamos que saliera un catálogo también un poquito más nutrido y al final de cuentas siguió más o menos en la misma tendencia que venían, pocos juegos exclusivos.
Sí, sí, pues se preocuparon demasiado por el hardware ahí y bueno, sí, ¿cuánto tiene el S que salió? ¿En 2017? Según yo recuerdo salió en 2017.
Finales del 17 sí, cumpliría casi los 3 años.
Fíjate, o sea, ahorita todo el mundo le urge actualizar su consola a 3 años.
Sí, pues es que en realidad digo, la S tenía su reproductor 4K, pero los juegos pues no te daba la resolución. Y mucha gente también que no se fue por el Pro, o los que tuvieron incluso el Pro, pues les daban sus 2K. O sea, va a ser una experiencia de mucho primerizo a 4K. Cuando sí. Algunos, pues ya digo, ya lo jugaste, viste sus bondades en cuanto a, perdón, resolución y presentación en cuanto a los frames, bueno, más o menos con cuál querías jugar. Pero ya tienes la experiencia de jugar juegos en 4K. Lo que decías, de que no tiene juegos en One, podías jugar tu Red Dead perfectamente, podías jugar tu Tomb Raider, los Assassin's, o sea, sí tenías opciones de hacerlo, pero como Play no te daba ese ancho, lo seguían minimizando. Y en este caso que vas a comenzar, ahora sí está todo ese ánimo desbordado por una Series X.
Sí, y para que veas cómo, y sí, como dicen también ustedes, 2-3 años, otra vez nueva revisión, y el que se quiera subir al mame del upgrade, vámonos.
Sí, bueno, y al final digo, todo esto que yo comento a cuestión personal, me parece que es válido porque pues cada quien sabe lo que hace con su dinero y con su tiempo, ¿no?
Ajá.
Pero sí la forma en que han estado vendiendo la introducción de estas consolas, y es ahí creo que donde está lo discutible, no tanto por los productos en sí.
Sí, exacto. Es una cuestión de timing con los juegos, ¿no? O sea, si lo hubieran querido vender la generación con algún juego, con un killer app que saliera, pues hubiera sido... Pues para mí hubiera sido más satisfactorio, más emocionante, y ni siquiera por hablar de en mis tiempos, cuando estrenaron el 64, ajá, solo con Mario 64 y Pilotwings, pero al final de cuentas, sí te gustaría comprar algo nuevo y tener con qué estrenarlo, o tener algo que te justifique, porque alguien que no esté muy clavado en esto, le vas a decir, no mames, mira, ya se ve pulido el piso en Gears of War 5, en Gear 5, y te va a decir, ah... Y es el Gears que yo tengo. Sí, pero se ve mejor. O sea, como ya es como para gente más clavada la que... Como estaban diciendo, o sea, ya si te clavas en los specs, en la resolución, en los frames, en cosas más,
Técnicas.
Técnicas, pues ya, pues sí te prende, ¿no? Sí te emociona de, órale, ahora vamos a probar todo mi catálogo que tengo en la consola, pues lo vamos a probar en 4K, a ver qué tal. Pero pues ya de un juego, pues a mí sí me... Yo la verdad sí me hubieran convencido un poquito más fácil con un juego. Es más, ahorita yo todavía no sé si quiero un PlayStation 5 de inicio o un Xbox One, digo, un Xbox Series X. O sea, no... La verdad no me decido, o sea, me preguntan cuál se ve mejor y la verdad no sé decir. O sea, la verdad sí estoy en la oscuridad total.
Yo incluso, caray, es que, ¿sabes? Ahí viene también una parte de las razones de por qué quiero comprar un Play 5, pero aún así se me hace mucho dinero el upgrade, que no requiero así tal cual ahorita, ¿verdad? Salvo la emoción del,
de
lanzamiento, de vivir esa emoción. Porque es muy padre, nosotros lo hemos vivido y lo hemos vivido con juegos nuevos o con juegos, sí, juegos nuevos incluso, no un remaster y esas cosas, no, o sea, juegos nuevos, o sea, y con la tecnología nueva. Uh-huh. Aquí, digo, pues abogando a eso, pues hay un remaster nuevo que, bueno, el Demon's Souls no lo he jugado yo, entonces para mí sería como nuevo. Uh-huh. Ese sería para mí el juego que me emocionaría tener como de nueva generación. Okay. Pero eso es caso personal. Hay gente que jugaron los Demon's Souls, que es muy poca gente que jugó en su momento, y ahorita resulta que todo el mundo quiere jugar el Demon's Souls, pero bueno, me incluyo tú también ahí, porque pues ya conoces después lo de Dark Souls, pues bueno, ya te das cuenta qué rollo. Uh-huh. Entonces, pues yo puedo decir que, como comentaba en Twitter, es un semi-nuevo o un semi-estreno para esta nueva generación por parte de Play, con el Astro's Playroom, que es lo único que tiene nuevo, ¿verdad? Mm. Ese es el único ahorita juego así que es nuevo, o sea, en ambas generaciones, o sea, y que viene ofreciendo esa oferta, ¿no? De que tradicional, de que hay un juego nuevo con una consola nueva. Aunque sea muy rascuachón a lo que ustedes le quieran decir, es un juego nuevo. Entonces, uh-huh. Yo abogando a eso, pues por eso me estoy diciendo más por el Play 5, por vivir esa experiencia de estreno, pero pues si no había juegos nuevos, por ejemplo, en este caso para mí Play, Demon's Souls, que para mí es nuevo, pues no me iba por el Play 5, ¿eh? Ni por eso, porque pues para de qué sirve vivir la experiencia de una consola nueva sin juegos nuevos o con que te lo demuestre. Uh-huh. Bueno, para mí en mi caso personal pues el Demon's Souls cae ahí en esa categoría y por eso es uno de los puntos que me está haciendo ir por Play 5, pero pues no sé, el resto creo que mucha gente nomás se conforma con que es que se va a ver más bonito y va a traer más frames.
Sí. Sí, sí, sí. Y voy a poder jugar mis juegos viejos, o sea, eso es, para mí eso es como lo más...
Pues, o sea, ¿qué rollo?
O sea, eso, para mí eso es como el punto de venta de la retrocompatibilidad y eso.
Ajá.
Es lo que digo, ah, okay. O sea, como lo piensas y dices, oh, es tan bondadoso de que voy a tener juegos que jugar que no son nuevos.
Sí, el hecho de no tener, digamos, que desembolsar en tanto juego nuevo. Que uh-huh. No lo hay, aunque sí lo hubiera.
Ajá, exacto.
Tus mismos juegos que ya tienes ahí uh-huh. En espera, pero los voy a estrenar uh-huh. En una consola que me va a dar gráficamente algo mejor de lo que uh-huh. Tengo o pudiera comprar ahorita. Sí, sí se entiende esa parte.
Sí.
Pero curioso, como tú decías uh-huh. Hace rato, Alex, no remontándose en el caso del 64, ¿no? Que te salió con Mario. Sí. Okay. Yo todavía a lo mejor me voy atrás. En lo que era el cambio, el primero que me tocó a mí, de Nintendo a Super Nintendo. Mucha gente deshizo su NES, lo vendió por irse uh-huh. por la siguiente consola,
sí, sí, sí.
¿No? Y se entiende, pues en ese momento no tenías los recursos, tenías que hacer algún sacrificio. Pero que no se nos olvide, muchos de los juegos de Nintendo, los más cotizados, fueron los que salieron en la última remesa del Nintendo, que mucha gente no conseguimos o no consiguió, por irnos en la nueva tecnología, lo que era el 64. Siguieron dando, pero no eran juegos intergeneracional, perdón.
Sí.
Era lo último ya, lo más pulido que le explotaba en el último vida a la consola para quien todavía no podía hacerse con la nueva tecnología. Entonces tenías juegos de lanzamientos para la nueva y lo último, la última horneada para tu consola si es que no podías migrar. Uh-huh. Y ahorita, pues al parecer, yo creo que se van a llevar la transición de 1 a 2 años seguramente.
Sí, sí, eso que dices, a mí me pasó, de juegos que yo no haya probado, en las generaciones por los mismos cambios, creo que me pasó con Shadow of the Colossus, que ya no lo estaba pelando porque ya había salido la Xbox 360, creo que estaba como más o menos pegado en el año, uh-huh. Y también me pasó con el God of War 2, o sea, como que había varios que te quedaban como en la orillita, y pues en el cambio de NES a Super Nintendo, pues también todavía había juegos que en el 93, 94 seguían sacando de NES, y como tú dices, ya aprovechaban las bondades, y mucha gente pues ya estaba en el NES y ya había vendido anteriormente.
Su consola, sí, exactamente, sí. Es más, incluso creo que en mi Club Nintendo a veces una que otra mención, pero ya muchos ni siquiera llegaban al... a la publicidad. Uh-huh. O sea, no te enterabas, sinceramente, si no ibas a la tienda, a la fayuca, donde fueras. Para ti, según eso, esa consola ya había muerto y ya no volvías a saber nada de sí. Esa. Ya te centrabas en lo siguiente.
Y tampoco teníamos la idea de, probablemente en un futuro voy a querer volver a jugar, no sé, Punch-Out. O Mighty Final Fight, lo voy a querer jugar aunque ya esté bien clavado en el Super Nintendo. O sea, como que tampoco pensabas en futuro. Ya decías, lo nuevo es el Super Nintendo. Vas al Super Nintendo y ya voy a jugar F-Zero y ya no voy a jugar todo lo que había antes, ¿no? Sí. Eso es...
Pues, Nintendo sí lo pensó en su momento. El Mighty Final Fight lo metió al Game Boy, al BAM. Sí. El Punch-Out igual. Digo, lo metían diferentes, ¿verdad? Pero...
Sí, pues con sí, el no, Mario pues, All Stars.
El colección, el de 3 o el de 4 juegos, pero aún así, no son los juegos más cotizados, a pesar de ser un compendio. O sea, tú le buscas y le rasgas a lo último que tuvo Nintendo, y con esos juegos tienes para comprarte consolas actuales. Uh-huh. O sea, ¿de qué tanto fue lo que se perdió? O sea, cuando ves juegos exclusivos, la última horneada de Famicom, solo Japón, o los últimos que llegaron a América, y dices, caray. Muchos, o sea, es 2020 y a la fecha todavía hay juegos que de repente le busco y no conozco.
Sí, hay un montón. Famicom hay un montón.
Sí, pues es un mundo nuevo que por explorar, ¿no? Esas entre generaciones. Quieren regresar a la prensa, que quieren seguir hablando de cambio generacional.
Pues veo a don Gonzalo muy muy impaciente por hablarte del infomercial.
Yo le decía a don Gonzalo.
No, dígame, Chalo.
Yo le decía a don Chalo.
Bueno, pues.
Que para mí era muy lógico lo que hacía la prensa, porque, bueno, la prensa en México, sobre todo la que cubre videojuegos, porque a final de cuentas, como el prototipo o los inicios o los que pusieron el ejemplo más básicamente era Club Nintendo, y Club Nintendo tenía una misión que no necesariamente era funcionar como prensa. Su misión era educar al consumidor, mostrar los nuevos productos, o sea, era como una publicación muy ligada a la distribuidora, que en ese momento era Seito, y después Itochu, y después Gamela, todo eso. Ajá. Como que su misión sí era como muy diferente, o sea, era decirte, oye, no limpies los cartuchos con acetona porque se te van a descomponer, o no va a ser compatible el NES con el Super Nintendo. Como que su misión era como educar, porque el producto era relativamente nuevo y también porque había muchos prejuicios de que decían de que muchos papás estaban en contra de las consolas o muchos no sabían cuidarlas. Vaya, como que era un manual de cómo empezar a cuidar tu consola y de lo que se trata tener una consola, ¿no? Y siento que la prensa mexicana como que, o el periodismo, nunca se ha puesto... O nunca ha dejado de estar aliado con las empresas, con las marcas, o sea, ya sea Nintendo, Microsoft, PlayStation, como que están más pegados de ese lado que pegados del lado del consumidor. Y creo que por ahí va todas las broncas que pueda tener don Chalo.
Ah, ok. no sé usted, Guillermo, ¿qué opine? Porque yo nada más así, ya. Ah, ya. O sea, no puedo.
Lo va a grabar con voz de off, pero bueno.
Te pongo en negro, así con sombras, nada más.
Mira, yo creo que en teoría sí las personas que estuvieron participando quisieran llamarlo prensa, pero la función de una prensa va un poco más allá. Precisamente lo que dices, a lo mejor, vamos, Club Nintendo no era ese ángel que en algún momento lo pensábamos, ¿no? Sí era quizá como esa guía en cuanto a la introducción de tu consola, qué te voy a ofrecer, qué puedes hacer. Y ahí paso a paso sí te daba pues un poquito con la guerra de Sega, de que la Genesis sí decía de que no te explotaba a lo mejor, y Super Nintendo es nativo, no trae los super tipo cargados de bits, o sea, todos esos detalles, ¿no? De la guerra. Entonces, poco a poco sí te iban encauzando a que consumieras Nintendo y que no fueras por nada más. Pero bueno, siempre sí te daban incluso aspectos técnicos, empezaban cursos de programación, cómo sacarle provecho a tu software, o sea, de alguna u otra manera, como bien dices, sí te trataban de educar un poco, de darte una especie de tutorial. Pero ahorita lo que hicieron en la presentación, yo creo que ni siquiera muchos de ellos conocen los aspectos técnicos o en qué puedes ganar si tienes un disco de estas capacidades, el procesador, qué tan importante si realmente es el procesador, qué tipo de memoria, las expansiones, o sea, no han entrado en aspectos técnicos. Quizás seguramente por lo que decían todos los unboxings, ¿de qué fueron? De abrir una caja para enseñarte el contenido con otra caja y un control, que tenían el embargo. ¿No?
De forma de campo.
Exactamente. Que tenían el embargo. Bueno, pues también entonces, pues no eres una prensa porque no vas a investigar más allá. O sea,
no ya puedes hablar.
Se está acercando la fecha. Volvemos, son casi 15 mil pesos por una consola. Mucha gente va a hacer un desembolso importante si es en efectivo o se va a endeudar si va a pagar con tarjeta de crédito. Y no te han mostrado hasta apenas hace unos cuantos días. Están hablando referente con las pantallas, las resoluciones, cómo van los juegos. Apenas están comenzando. Y a final de cuentas, las preventas que te puedes encontrar ahorita es para que juegues en diciembre. O sea, ya vete olvidando que vas a poder jugar la próxima semana y tendrás que esperarte ahora a ver todos los videos de ese tipo de personas de la consola y crearte más esa ansiedad y esa emoción porque te desbordes por ellas en diciembre. Aunque también volvemos al punto, ¿no? A lo mejor no hay juegos para los que estamos dentro del mercado. Para ellos seguramente el Game Pass es muy, muy buena oportunidad. La retrocompatibilidad para los que sí compraron PlayStation 4, pero no van a dejar que decaiga esa emoción de cara al periodo navideño. Y apenas van a conocer de qué se trata la consola.
Sí, pues ahorita lo que he sentido también mucho de los entusiastas, como dice Charla.
Es que el mismo Gus Rodríguez, todos ellos dijeron, ellos empezaron por una invitación y porque a ellos les gustaban los videojuegos y los primeros números se notaba ese entusiasmo impresionante. Y todo, o sea, al final de que después pasó a que les dijeran periodistas porque informaban y que les empezaron a pedir ya ciertas cosas meticulosas de cuida cómo lo que hablas, cuida la acentuación, cuida la ortografía, cuida cómo dices las cosas. No quiere decir que sea periodista, o sea, al final siguen siendo entusiastas, o sea, el periodismo ya es muy alejado, o sea, es otra cosa.
Sí, es total. Yo lo que he notado de estos entusiastas actualmente es que, como decía Wilhelm, llega un momento donde ahorita, en lugar de venderte la consola por lo que hace, por lo que puede hacer o por cómo es la consola, te la están vendiendo por, considérate afortunado de que puedas agarrar una preventa, ¿eh? O sea, como de, oh, la vas a tener en noviembre, le diste el clic rápido, muy bien, muchacho. O sea, como que el hype va por, la conseguí, logré apartarla, le saqué el 30% a Sony y después me la canceló, así como de, oh, Dios mío, qué afortunados somos, ¿no?
Ya sabré mi vida, si me muero mañana ya viví feliz.
Y exacto, así como que... Que ya el ticket de la preventa ya es como tu...
Una bendición.
Sí, exacto. Sí, ya es para marcar, o sea, ya es...
¡Es el logro del año!
Sí, ya con eso, ¿no? O sea, eso es lo que a mí se me hace como un poquito... No diría bajo, pues ya es sacarle agua a las piedras, o sea, ya es así como hypear ya lo que sea.
Sí, se ve exagerado, es que... Para mí es exagerado. Y el infomercial ese que tanto estamos platicando al inicio, así lo demuestra, ¿no?
Sí.
O sea...
Ahí yo insisto que también el problema fue Microsoft, porque ni siquiera los familiarizó con el producto, porque se nota que no están familiarizados con el producto. O sea, ahí están hablando ya de lo que sea, o sea, de lo que sea y cómo sea.
Sí, les importó un cacahuate al strip, el guión al strip, de lo que iban a decir.
O sea, ya sacarle así como, está muy bonito, pues sí, todas las consolas se ven bonitas. Hasta el PlayStation 2, cuando lo vi la primera vez, dije, oh, qué bello se ve. O sea, y no sé, no se me hace como un, como una ventaja o un, o un punto de venta, ¿no? Que se vaya a ver bonito en mi mueble. O sea, digo, en mi mueble hasta se ve bonito el pinche Virtual Boy porque me trae nostalgia, o sea, digo,
Ajá. Y porque está bonito.
Ajá,
está bonito.
¿Qué
está bonito?
¿Qué le vamos a ver? O sea, dime una consola así que digas, qué horrible.
Pues no. Dios. Pero entonces, ese infomercial, a como están buscando, pues, el tipo de personas muy conocidas o mediáticas, por llamarlo así, uh-huh. ¿No te recuerda un poco como la guerra Coca y Pepsi?
Sí.
Que
sí.
Iban más allá, que no era por el producto, sino por la figura que te lo anunciaba.
Ajá.
Sí.
Es súper comercial eso, o sea, súper mercado técnico.
Sí. Sí, porque ni siquiera, porque por ejemplo en el reto Pepsi te estaban vendiendo hasta la experiencia de participar y la experiencia de que sientas cuando estás viendo el anuncio de que estás participando. O sea, sí te están vendiendo algo que ni siquiera es la misma Pepsi. O sea, no te están vendiendo...
Sí, ya pasó a segundo término el producto.
Exacto.
La referencia es la figura del momento. Y bueno, sí, ahí está usando Pepsi, pero es el mame, ¿no? Es el mame así tal cual relacionado con un producto. Y bueno, eso es lo que vende según los estudios de mercado, ¿no? Y la mercadotecnia.
Pues sí, y que en este caso creo que no es tanto que venda, sino está creando la necesidad de la sensación, uh-huh. Porque pues las preventas están de momento muy limitadas, están muy contadas, entonces no sé si realmente en ventas se vaya a traducir ahí esos números o esa sensación, sino a lo mejor de diciembre en adelante que empiece ya a llegar un poco más de unidades, porque pues mucha gente sí la leo sinceramente que dice, parece que no hay preventas porque todas las estuvieron repartiendo en las prensas en Estados Unidos, en México, en España, o sea, en muchos lugares, para que todo el mundo la tuviera en su canal y fueran diferentes canales los que estuvieran haciendo, pues, el comercial. Realmente, ahora sí, hablar unos del blanco, otros de la caja negra, de quien sea, pero que hable.
Sí, como para influencer, ¿no? Sí, como es el... la prioridad son los influencers, ya después, la perrada, ¿no?
Uh-huh, okay.
¿Y ustedes no sienten que ha bajado la calidad de los entusiastas o de los periodistas o en general, de la manera en que se cubren los videojuegos, no sienten que ha bajado la calidad desde que las revistas han desaparecido? O sea, que dejan de haber publicaciones, se vuelve un medio digital, ya cualquiera puede abrir su canal, realmente no. Yo siento que por ahí podría haber como que cierta baja de calidad en la información que nos llega. No sé ustedes qué opinen al respecto.
A ver, Gonzalo. Gonchalo.
hay mucha información vaga. Uh-huh. Hay más, están más preocupados por generarte un hype, uh-huh, que describirte el producto. Y volvemos a lo mismo, o sea, con una figurita, con un influencer. Eso es lo que les preocupa más. Entonces, pues por eso se degrada la calidad de lo que transmiten ellos. O sea, ellos nada más transmiten un videíto acá bonito, con unas lucecitas, una música de fondo hypeadora. Se acabó.
Sí. Y también hay mucho clickbait, ¿no?
Aparte, ¿no?
O sea, como la cuenta que de Te ahorro el click, que ahorita salió.
Ah, muy buena.
Que se la pasa ayudándonos a tolerar publicaciones como...
Sí. Amarillistas y de sensación. Pero sí, en relación a tu pregunta, sí creo que ha cambiado obviamente pues lo que es el medio impreso al digital, sobre todo que ahorita es la inmediatez. Uh-huh. Entonces, por eso la guerra de poner cualquier encabezado, de buscar el click, porque si no eres tú, en 5 segundos alguien más lo puso. Uh-huh. Y sea verdad o sea mentira, pero bueno, ya ganó la visita a su sitio. Ajá. Y en el caso de revistas, si bien iban desfasados, contaban 1.5 o 2 meses, uh-huh, en lo que haces toda la producción de la revista, pero sí cuidaban ese contenido, ¿no? O sea, como que el producto tenía que salir vendido, que el mismo producto hablara bien de él y de todo el equipo de trabajo.
Sí,
y ahorita, pues, sí. Exacto, y ahorita el click, pues, como si fue la nota, vuelvo a lo que me gusta decir, verdades a medias, una nota incompleta, entre tanto click, entre tanta nota se pierde. Lo que tú hayas leído ahorita, una nota ahí que te cuenta ciertas cosas de verdad, y al rato ves una nota ya más completa o les da tiempo en complementarla y pues ya se te olvidó que fue una experiencia que no te contaron toda la información de la consola o del evento o del juego. O sea, se va borrando, es tan inmenso ahorita toda la oferta que tienes de contenido que pues se pierde sinceramente. Entonces, a lo mejor ahorita subimos nuestro video, nuestras opiniones, alguien la ve y pues hay que estar generando contenido nuevo, ¿no? Para estar ahí presente, y creo que es precisamente por lo que están buscando a este tipo de figuras para ser presente y que no se olvide pues cuál es tu producto.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es una nueva manera de llevar la información. Y como tú dices, también resalto lo que he aprendido es a filtrar mi contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí no me gusta Atomics porque nunca me ha gustado cómo se manejan, pues no veo el contenido de ahí o busco otras fuentes. También queda como en, no sé si responsabilidad, pero también queda pues en el gusto de uno, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, yo me doy cuenta en YouTube, porque los contenidos que veo son súper específicos, así me ponen o cosas de juegos viejos o de películas, así, o a veces de cocina, así de recetas, sí. En modo tragón, ¿no? Y cuando se sale la sesión e inicio YouTube, así la pantalla de inicio genérica, que me empiezan a aventar a Luisito Comunica y a Chumel Torres, así como, ah, chinga, espérate, como que luego se ve el cambio de tener tu experiencia personalizada a la experiencia que normalmente te sugiere el canal, bueno,
la plataforma. Sí, es eso, la inmediatez de la información y cómo está fluye, y en ese paso de información que te dura un minuto de atención, del foco, logras conseguir un clic o una vista, o un like, pues ya quedó, ¿verdad? Entonces, por eso la calidad de la información pasa a segundo hasta tercer puesto, que no importa, ¿no? Porque lo que importa es, como hay demasiada oferta, pues también tienen que hacer todo lo posible para llamar la atención. Y bueno, ahí se ve sacrificada la calidad de la información, ¿verdad?
No, y lo ves, por ejemplo, en otros ámbitos así de forma rápida. Los rumores en cuanto al fútbol nacional o internacional, ¿no? Todo el mundo tira 20, 30 nombres de que van a llegar a determinado equipo para que al final de cuentas no llegue ninguno y bueno, es que vamos a justificar, ¿no?
Y por mientras, ¿quiénes fueron los ganadores, verdad?
Sí. Exactamente.
O como la novela de Messi, ¿no? O sea, va a salir Messi del Barcelona, cuando la información era no se puede salir porque nadie lo va a pagar y tiene un año de contrato, o sea, es impagable.
Pero la expectativa,
que podría
salir, ahí estaba.
Sí, así ya Pep Guardiola ya lo tiene viviendo en su casa para que se vaya al Manchester City.
Ya le pidió el Uber. Ya lo
pero se lo pidió X, porque pues Messi es Messi. Y ya. Sí, es esa nueva manera de comunicar y de hypear por todo. Sí, es una... Es como una manera de tener tu telenovela diaria, ¿no?
Sí, pero bien mencionas, creo que sí es responsabilidad de cada quien el filtrar o el hacerse, bueno, altamente responsable de lo que consume, ¿no? O sea, porque sí te presentan los algoritmos, te dan tus sugerencias, pero tú vas personalizando de acuerdo a tus gustos, a lo que te interesa estar consumiendo, ¿no? O sea, en mi caso también yo no sigo Atomics, nunca, yo no crecí ni con las revistas, ni con las personas, o sea, yo en lo personal no, quien lo decidió consumir, perfecto, es muy válido, o sea, mientras a mí no me estén forzando en que consuma algo, yo tampoco no tengo por qué hacer una tendencia con alguien, con un producto que no es afín a mí, pero yo filtro, así como tú dices, Alex, lo que tú quieres ver, de mejorar tu experiencia en el poco, mucho tiempo que tienes, y pasártelo lo mejor posible, ¿no?
Sí, yo noté, así por ejemplo, cuando salió Atomics TV, dije, ah, qué buena idea, son juegos en tele, y después dije, ah, como que no me encanta la idea, y pues ya, a otra cosa, ¿no?
Estaban por los chavos estos, ¿verdad? Era un chavo y una chava.
Según yo eran dos chavos al principio, y ya después metieron variedad.
Ahorita como lo traigo fresco de que vi el de los DVDs que viene el Atomics TV. Era un chavo y una chava, y luego, sí, y no era nada.
No, perdón, la muchacha creo que trabaja en Fox, es también de las edecanas, según eso que sabe de deportes. no me acuerdo el nombre también. Sí. Y de los muchachos, ay, no me acuerdo también.
Hay uno que le decían el Kiwi.
Ah, no, según yo era él y Akira, ¿no? El Kiwi y Akira de inicio.
Ajá, bueno, también sí, es que sí, bueno, es que a mí no me tocó eso, esta transmisión, porque eran transmisiones locales allá en el DF.
Ajá.
Y ya estuve viendo videos en YouTube de que, ah, no manches, hacían esto allá, o sea, creo que era Canal 11, no sé sí.
Sí, según yo sí.
Y dije, nunca me enteré de esto, o sea, y sí vi ahí que estaba el Kiwi y Akira. Y luego empezó Kiwi y la chava.
Exacto. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, eso fue como el inicio. Y ya después como que, por ejemplo, yo con la prensa que cubre videojuegos en México o con las publicaciones, yo empecé a ver bueno, a mí lo que no me encantaba era, yo leía mucho Electronic Gaming Monthly a partir de la versión gringa, a partir de que salió Mario 64.
Okay.
Que la revista me conquistó porque traía una guía para sacar todas las 120 estrellas. Traía un folleto adicional con las ubicaciones.
Yo tengo una triste historia rápida ahí que contar. Los cuéntame, de Medringas. Yo que las coleccionaba incluso en la era del Super NES.
Ah, qué chido.
Yo empecé con ellas en el 91 y las dejé más o menos de comprar en 95, 96. Total, fueron 5 años así. Y ya ves que venían en bolsita y traían un poste, otra cosa.
Sí, sí, sí.
Pues yo las tenía ya en mi rancho. Pues mi hermano no las vendió por kilo.
No manches.
5 o 6 años consecutivos, así. Bien cuidaditas, guardadas en un lugar para que no se estropearan.
Y aparte las tenías casi de inicio, porque creo que Electronic Gaming Monthly era del 89.
Sí, el 89.
Sí, sí, sí.
Y desde ahorita que las veas en eBay, no, hombre, siempre se las recuerdo a mi hermano. Desgraciado. Desgraciado. No se me va a olvidar nunca eso. Y también me vendió Club Nintendo el primer año. Yo a la fecha no puedo recuperar el número uno de Club Nintendo.
Yo lo tengo. Yo tengo el número uno, pero la portada la tengo un poco recortada porque una vez en la escuela nos pidieron que recortáramos una revista y ahí voy de pendejo. Porque atrás de la portada venía creo que un gansito, una Tito. Madre así.
Sí, 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 sí.
Le recortó unas figuritas de esa madre y tengo, ahí está el boquete. Por ahí los tengo los...
Pero lo que importa es que tú tienes la revista.
Todavía está.
Del tiempo, o sea, y con los recortes, o sea, es tuya completamente.
Si un día suben los los scans, ya van a saber que es la mía.
No.
Sí, y yo lo que me daba cuenta es leyendo EGM de la gringa, a luego cuando sacaron la versión mexicana, a Atomics, a las otras publicaciones,
ajá,
que más o menos los criterios para calificar juegos estaban súper disparejos.
Sí.
Realmente les costaba mucho, no me refiero a ser imparciales, porque pues realmente no puedes ser imparcial con una experiencia. Pero realmente como para dar los valores o para calificar un juego, para hablar de un género de juegos o lo que aporta el juego, o sea, vaya, todos los puntos que puedes tú tomar a favor o en contra, a mí se me hacía como que los criterios estaban medio raros para los chavos que hacían las reseñas en México. Como que realmente había una disparidad muy, muy, muy grande, y por eso como que la prensa de aquí, como que la credibilidad para mí era como de...
Y luego muchas reseñas también las traducían de la revista Dringa.
Ah, sí. Y ahí
y lo ponían tal cual, güey, o sea...
Y ahí notabas la diferencia, ¿no? De lo que se están fijando allá y lo que se están fijando aquí, ¿no?
Ajá, ajá.
Eso es lo que...
Intentaban como que tomar ellos su propio criterio, ¿no? Desmarcarse un poco de la publicación... Pero en el caso de las reseñas, pues era una traducción nada más. Entonces decías, bueno, entonces acá tú opinas diferente, pero tu reseña es exactamente la misma y no te terminaba de cuadrar.
Exacto.
Y a final de cuentas creo que pasó en todos lados. He estado viendo en algunos canales que han sacado personas que tienen sus revistas ahí en España de Hobby Consolas y la competencia.
En Hobby Consolas también, a todo le ponen 8.
Y que revisaban, dice, hay juegos que nunca salieron y estaban calificados. Entonces, pues, ¿cómo lo hacían? ¿Tenían la versión exclusiva o de qué se trataba, no? Sí, que ellos agarraron el rosero, era parejo, ¿no? O sea, para que tú consumes esto, pase el control de calidad. Más adelante, ve por él.
Pues, yo me acuerdo,
todos lados.
Yo me acuerdo mucho que a finales de los 90, cuando EGM estaba en su apogeo, Electronic Gaming Monthly contra GamePro, EGM le echaban varias pedradas a los de GamePro, porque los de GamePro tenían las reseñas antes, pero ellos reseñaban las betas de los juegos, no reseñaban el producto final.
GameFan era otra de las que coleccionaba y también me las vendieron por kilo. Cuatro años. Las GameFan estaban, para mí GameFan en muchos aspectos era mejor que EGM.
¿Sí?
Desde la impresión, el diseño, y tenían sus también sus posiciones y sus críticas a ciertos juegos, y decías, ay güey, o sea, y luego ya lo jugabas y dices, ay güey, GameFan tenía razón. Uh-huh. Y EGM se vio un poquito palera, un poquito.
Uh-huh. Sí, sí, pues todos tenían como sus nombres, por ejemplo.
Su personalidad, yo, ¿no? Obviamente.
Sí, por ejemplo, así en EGM les costaba mucho, por ejemplo, reseñar juegos de fútbol o de deportes, les costaba un huevo, o sea, realmente les costaba. O sea, nunca, sí, siempre volteaban a ver y era decir, y veía si las reseñas son muy desatinadas en los de, sobre todo en fútbol, son muy desatinadas. En deportes como básquet o americano, pues llegaba un momento donde se confundían porque había muchos juegos, había mucha variedad. O sea, te ofrecían el de PlayStation, el de 64, cada quien tenía su marca, los de EA, los que hacían los first party. O sea, era como más complicado para ellos. Y ahorita si lo ves hacia atrás, muchas reseñas de juegos que todavía sigo jugando no les va tan bien. Y luego también notabas que se les iba una que otra, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando sale GoldenEye, lo reseñan bien, muy bien, pero no lo reseñan con toda la cobertura que le terminaron dando, porque el juego realmente era más entretenido y tenía más piernas que la mayoría de los otros juegos a los que les habían llegado a poner 10.
Ajá.
Y a GoldenEye nada más era como 8, 5, 9, como que andaba de, está bueno, pero fue el juego que se terminaron cubriendo todo el pinche año, porque decían, no, ahora te vamos a decir cómo hacerle para que en el multijugador hagas como ciertos minijuegos o lo configures para que esté más chido con tus cuates.
Ese factor de rejugabilidad.
Uh-huh. Sí, que si te dan una semana para jugarlo, pues tampoco vas a...
No lo puedes sacar todo.
O sea, no lo puedes... Es imposible, ¿no?
Sí, se entiende también por eso, ¿no? De que uh-huh. está bien difícil reseñar un juego, en un te dan una madre de tiempo para reseñarlo. Es un infierno eso, la verdad, se entiende.
Pero ahorita sí lo hacen. Ahorita agarran juegos de 40 horas y en 2 días ya lo tienen.
Y sin el online activado.
Aquí ya descubrieron otra cosa.
Sí. Esa es la parte que no cuadra aquí, o sea, y no se vale, ¿no? O sea, eso es donde se dicen cosas a medias y luego salen milagros de la nada, que cómo lo hiciste. Y bueno, pues todo para salir ellos del apuro, ¿verdad?
Pues les pasó a los de Atomics con la reseña del primer Gears of War, que se la plagiaron de Mary Station. Que de España les mandaron a hablar de, oye, imprimiste una reseña que escribimos nosotros, nada más le quitaste unos párrafos para que no estuviera tan larga, porque las reseñas de Mary Station son de 3 páginas. Sí. Así como, desde entonces así yo dije, ay, Atomics. O sea, yo tenía mis dudas, pero desde entonces dije, ay, Dios.
Sí. Está cañón, digo, pero de que se oculten cosas o se quieran uh-huh. decir otras cosas, ahí sí no está bien, o sea...
O que no los jueguen, o sea, que la experiencia no te la... No la
no te la arruinen con cosas que no son ciertas, o sea, uh-huh. o sea, eso no.
Hace unos meses, ¿cómo le fue al juego de los supercampeones?
Pues yo...
Que porque no era un juego de fútbol.
Sí... Yo no lo he jugado, le tengo ganas, pero me estaba esperando porque dije, es de Namco, esos siempre los bajan de precio rápido, ¿no?
Y ahorita ya empezó a bajar, pero por ejemplo, la crítica, ¿no? Es que no tiene experiencia como juego de fútbol, dices, ¿cuántos años tiene y cuándo ha sido realmente un juego puro de fútbol, ¿no?
Sí.
Y me da curiosidad porque para la fecha de ese juego, no mandaron ningún kit, no mandaron ninguna edición especial, uh-huh. ningún futbolito, no hubo nada.
No les llegó la edición del futbolito, ni el jersey.
No, ni la deluxe, no llegó nada, ni la figurita tampoco, no llegó nada. Y el juego, pues, que es solamente para fans.
Bueno, sí, pues, y a mí entre más me lo han contado, más se me antoja. Porque entre más te lo cuentan, es más como la, pues, la caricatura, pues, ¿qué quieres que sea?
No, y de hecho, yo no lo he terminado, lo he jugado unas 4 o 5 horas, y realmente, pues, es lo que siempre ha sido, pero acá la experiencia, pues, es un poquito más pulida, los gráficos, las animaciones, o sea, si eres fan de la caricatura, el juego es para ti, y ahorita creo que está poquito más de $1,000.
Sí, sí lo vi que me avisó una... Hay una app que tengo, me avisó que estaba como en 1,000.
Baratona. No digo, no lo vas a votar como el juego del año, pero sí no es tampoco la opinión que los especialistas te colocan.
No, y está raro que lo critiquen porque no sea un juego de fútbol cuando los supercampeones nunca han sido juego de fútbol. O sea, desde el primer Captain Tsubasa de Nintendo, siempre era, oye, esto es como una caricatura mezclada con RPG.
Ajá, RPG.
¿Qué era el juego de los Caballeros del Zodíaco de Famicom?
Los Caballeros...
De los Caballeros, estaba en japonés, y no era un juego de pelear, no. Street Fighter.
No. Sí, o sea, realmente...
A veces se van con la finta, ¿no?, de los personajes, y ni siquiera yo creo que llegaron a conectar el juego.
Sí.
Pero bueno, sí, ahí el problema no es de lo que dices, sino de quien lo consume, y se la
cree. Exacto. Sí, es un problema, porque es también una cosa... entre de buena fe o de criterio, y no saber para quién va dirigido, ¿no? Por ejemplo, yo no soy fan de los RPGs, pero sería incapaz de agarrar Final Fantasy VII y tirarle mierda. O sea, yo sé para quién va y digo, oye, esto está chingón. Es más, en 20 años no había tocado Final Fantasy VII, y la otra vez lo puse y dije, ¡qué pinche maravilla! O sea, si lo empiezas a valorar así desde la musiquita, y dices, ¡ay, oye, como que sí te quieren, ¿no?
Ajá.
Y sabes que no es para ti.
Sí, no sabes que no es para ti, pero tampoco es lo que sé. Uh-huh. O sea, no se vale desprestigiar algo porque no es para ti.
Uh-huh. Exacto.
Exactamente.
Y también porque está raro cuando le escribes poemas a un juego como Last of Us en lugar de reseñarlo y pues ves y presumes el kit antes, ¿no?
Ay.
Curiosamente, ¿verdad?
Ajá. Chalo identificó la referencia.
Me pegó. Y fíjate, no, esa fue decisión mía. O sea, sí, sabía que me la podía volar de que esta madre va a ser un fiasco. Uh-huh. Pero dije, es mi decisión, digo, porque no puedo yo basarme en lo que digan los demás, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues como chacharero, pues me fui por la Collector. Eso era casi, casi de ley. Y como ya tenía la Collector del 1. Uh-huh. Con mayor razón la
¿cómo la vas, ¿no?, a dejar solita?
Ajá. Y pero ya cuando terminé el juego y todo, dices, ay, no, güey. O sea, a ver, Rosa de Guadalupe, aquí hay varias oportunidades. Uh-huh. haz un nuevo capítulo de esto y te va a pegar un friego, vas a ver.
Sí.
Pero ay, no, digo, tiene, o sea, tampoco está del nabo, está para el... a tirarse a la calle el Last of Us 2, sigue manteniendo mucha
pero cosas. Te cae gordo por el hype o por cuando la gente empieza a decir que es la panacea de, o sea, que es como el nuevo nacimiento de la experiencia gamer, pues.
Sí, cuando te recuerdan eso dices, ay, no más.
Uh-huh. O sea, vaya, pero... ni cuando salió Mario 64 decían eso, o sea, sí me explico, o sea, vaya, o sea, ni siquiera con cambios muy marcados o con pasos que han sido más grandes en la historia de los juegos, o de las experiencias, ni siquiera en ese momento se pone uno tan cursi como cuando te llega un kit de colección y pues, tienes que hablar bien de...
Esa exageración.
Ajá.
Sí, no, o sea, no manches. Pero bueno, al final, pues cada quien consume lo que quiere, cada quien se traga el veneno que quiera.
Exacto.
Y al final el juego más jugado son los Among Us o el Fall Guys.
Ajá.
Exacto. o el Fortnite.
Y qué bueno, ¿no? O sea, que busquen la diversión, no estar con métricas de teraflops y resoluciones.
El mapache teraflops mata teraflops.
Sí, eso es otra cosa, ¿no? O sea, cómo la prensa te quiere llevar como por un camino, bueno, los cubren los juegos, te quieren llevar por un lado y te quieren llevar el hype por un lado, y todo el espectro que hay de lo que te puedes divertir, que realmente no son recomendaciones o que no son el juego del año, y lo que realmente terminas jugando tú también, ¿no? O sea, que cómo te vas formando tu criterio y dices, Ok, pues esto le pusieron como 5 o 6, pero la verdad está bien chingón. O sea, yo lo sigo jugando todo el año, ¿no? O sea, sí es No me refiero a ser soy revolucionario y me voy contracorriente o contracultura, pero sí hacerte tu propio criterio y estar y como apegarte a tus gustos, ¿no? O sea, realmente no tienes que jugar el Call of Duty el día que sale con toda la gente al mismo tiempo. No tienes que hacer exactamente lo que te dicen en el momento que te dicen. Creo que eso también es algo que a mí me ha funcionado.
Y funciona muy bien, ¿eh? Porque te quitas muchas decepciones, muchas broncas. Uh-huh. Ese manejo popular de las cosas, pues no siempre es recomendado. O sea, hay que irse con cuidado en eso. Y bueno, las revistas hacen mucho de lo suyo. Es bien obvio, o sea, hay ciertos juegos o ciertas franquicias que le traen bastante cobertura y se olvidan de lo demás, donde, oye, ¿qué onda, va? Y ahí donde te das cuenta es que, pues, ¿qué está pasando, va? O sea, y bueno, pues mucha gente se le hace muy fácil, pues me voy con ellos, me voy con lo que diga el mame, y se acabó, ¿va? Uh-huh. Entonces, otra vez vamos a lo mismo, las exageraciones de las cosas. Es lo que yo siento que no, a mí no me gusta.
Y terminas creo que comprendiendo un poco, porque al final de cuentas, pues todo esto es un negocio, ¿no? Uh-huh. Te buscan como consumidor. ¿Por qué se ha normalizado lo que son las transiciones de generación? Porque no vas a olvidar, más notorio en el caso de Play 4, tienes una base de 100 millones de consolas y de la noche a la mañana cortes esa llave, saben que no, vamos a empezar de ser un Play 5, nuevos consumidores para vender. ¿Lo entiendes, no? O sea, no vas a perder. Si de esos 100 millones, un 10, 20% todavía te sigue consumiendo un juego, pues bienvenido. Pero sí, lo que dice Chalo, o sea, lo que es ahí, de repente llega un poco, no sé si es la incomodidad o hasta el momento de la risa, esa exageración, ¿no? O sea, crear de más, inflar ese globo, que a final de cuentas termina reventándose al momento de empezarlo a jugar y que te termine en una decepción.
Sí, pues hasta te da ansiedad porque te sientes que no eres parte del club, dices, ¡ah!
Hasta ellos el día uno. Uh-huh. Hasta ellos le revientan la cara. Uh-huh. En cosas ridículas como el infomercial, como que se copiaron de un sitio de noticias una reseña. Uh-huh. O sea, hasta ellos mismos le revienta. Entonces, pues bueno.
O hasta que los critiquen, ¿no? Como le pasó al Skyshock.
No, sí, los maletines.
Y todo. Que hizo el chiste de los maletines y lamentaron la madre.
Ajá.
Y así sí. Algo que se te va regresando.
Y luego todavía se ponen bien bravos todavía más, o sea, cuando en realidad no sean mensos. Uh-huh. O sea, por más que quieran negarlo, pues bueno, pues está bien. Bye.
Pues sí, o sea, ahora sí que no hay manera de negar. Y aparte ellos, pues es como un círculo vicioso, porque les regalan cosas. O sea, que te tienen que regalar el kit de prensa y pues para que hagas tu chamba, ¿no? Ya que le agreguen ahí una chamarrita, una gorrita, un llaverito, algo más, pues ya es parte de la creatividad. Un termo, antes te regalaban tus pepsilindros y con eso eres feliz. Pero también crea un círculo vicioso porque pues cómo vas a hablar de eso y cómo vas a quedar mal con ellos, ¿no?
La marca.
Y no, sí, y no, claro, puedes dejar de presumirlo porque te lo regalaron para presumirlo. Ajá. Lo cual, porque si tú lo guardaras y después lo rifaras o a ver qué le haces, no pasa nada.
Lo deberían de rifar a la raza, ¿eh? Ajá. A su audiencia.
O sea, eso pues va, ¿no? Vas. Quédate. O sea, yo no lo necesito. Yo necesito, con que me den el juego para reseñarlo, ni pedo, ¿no?
Créeme que se quitarían de muchas broncas si rifaran las cosas que les mandan.
Sí.
O de plano no sacarlas un tiempo después de que salió el juego, ¿no? Si es que lo quieren conservar. Pero bueno, es la perspectiva que tiene uno y seguramente de cierta forma pudiera parecer un poco de envidia. Pero pues no, digo, cada quien al final de cuentas tiene lo que puedes conseguir por tu cuenta, cazándolo, en rebajas, intercambiando, o sea, donde sea, mil maneras. Pero aquí el punto, pues, de que dices, tú tienes la atención mediática en el momento de este producto. Uh-huh. Ah, pero miren, viene con esta funda exclusiva. Y es mía, ¿no? Uh-huh. Guárdate la funda, dime qué tan bueno está el teléfono, y al rato que pase el momento, oigan, muchachos, la marca fulana de tal, mire, tiene para ustedes, vamos a darles esto, ¿no?
Ajá.
Ah, qué bueno, qué bien, mira, oye, sí valió la pena comprarlo, ¿no? O sea, el enfoque sería diferente, no sé si bueno o malo, ya será la perspectiva, pero es un enfoque diferente.
Muy diferente.
Y ustedes, también, digo, ya para que Chalo se relaje, esté en un modo más zen, ¿cuál ha sido su transición entre consolas favoritas? Y que digas, wow, esta transición fue la que noté un gran cambio, o esta le tengo más cariño, que digas, esta vez sí me emocioné, no sé.
Ahí, don Guillermo, ¿quiere empezar?
Ok. Yo le sigo guardando el cariño a la Super Nintendo como la mejor consola. Pero sí, cuando fue la presentación, el cambio al 64, lo que venía en Mario, el aspecto 3D, el stick, y luego lo terminas de pulir con lo que fue Zelda, con Ocarina, ahí sí me quedé de... Uh-huh. O sea, esto fue posible. Y vamos, ¿cuántos meses lo estuvo presentando Nintendo Manía? Que era, pues, digamos, el medio visual de lo que era Club Nintendo, con exclusivas, los viajes, todo lo que trataban ellos de conseguir de material. Y bueno, en mi caso creo que sí justificó tantos meses de tanto video ahí grabado en videocasetera. Y pues a la fecha siento yo que ese cambio del 2D al 3D fue lo que más me ha impactado, ¿no? O sea, ya a lo mejor gráficamente y en potencia bruta habrá mejores, pero sí esa transición creo que fue más significativa que del 8 a 16 bits.
Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que yo ya en ese tiempo consumía electrónica, aparte de Club Nintendo, EGM y la Game Fan.
Okay.
Yo, mis tres fuentes de información de videojuegos eran esas. Me costaban un buen porque estaban bien caras las revistas en su tiempo. Pero bueno, yo chambeaba ahí, incluso yo chambeé en un negocio de videojuegos donde tenían maquinitas y rentaban los cartuchos y tenían las mesas clásicas ahí para rentar por tiempo. Y bueno, pues estabas ahí bien metido en todo ese show. En ese tiempo, lo recuerdo también por los amigos ahí alrededor, de que, no sé si recuerdan, PlayStation 1 salió un poquito... El 64 salió como un año después del Play 1.
Sí, por la demora que se tuvo acá de este lado.
Ajá. Y la promesa del se escucha... Bueno, el brinco generacional ya venía desde antes. Yo había vivido el NES y el Super NES de lleno con todos los productos de Nintendo. Entonces como que ya venía medio fastidiadito de todo lo que me estaba ofreciendo Nintendo, lo que ya había consumido de Nintendo, todos los Marios, hasta Super Mario, el Super Mario World, el Super Nintendo. Entonces yo en su momento a Mario 64 lo veía como pues más Mario, ¿no? O sea, dices, como que necesito descansar. Uh-huh. Y luego PlayStation en las revistas americanas, no, cállate, o sea... el full motion video, pues el 3D tal cual, por ejemplo un Battle Arena Toshinden, que era un juego de peleas tipo Virtua Fighter, pero con más esteroides. Recuerdo mucho también, bueno, en su momento el Play 1 salió como en el 95, final de septiembre, otoño del 95, según recuerdo. Uh-huh. Para el 96, en un marzo, estaba saliendo el Resident Evil 1. Y ya en las revistas ya se estaba ya promocionando eso, de lo que venía y todo ese rollo. Entonces estaba yo mucho más emocionado. Ah, ni sin dejar de hablar el Twisted Metal, el Alien Trilogy, que era un juego de primera persona tridimensional tipo Doom, ¿verdad? Pero con mejores gráficos. Y bueno, yo recuerdo más al PlayStation 1. Yo en su momento dije, pues no puedo elegir entre o me espero 64 o el Play 1. No, vamos con el Play 1, porque ya pues ya estaba yo tan cansado de cosas de Nintendo, de la era del NES y Super NES, y pues vamos a ver qué onda acá. Y además lo que se viene ofreciendo acá y lo que me están diciendo las revistas, se ve bastante suculento, o sea. Y sí, o sea, para mí la transición del Super NES al Play 1 la recuerdo con bastante cariño por ese tipo de cosas. O sea, jugaron Resident Evil 1 en el marzo del 96, gracias a mi hermano. Luego el Mortal Kombat, que se lo jugué cuando recién me trajeron la consola, el Mortal Kombat Ultimate, el 3, y que tenía gráficos, pues mejor renderizaba, o sea, era muy parecido al arcade. Me dio muchas experiencias padres, pues con un año de anterioridad, y bueno, pues con títulos que marcaron época en su momento, en cierto modo. Entonces, para mí yo podría decir que el Play 1, pero más que nada por el salto, como dice don Guillermo, del salto de 3D a ese cambio bárbaro del 2D al 3D, fue demasiado significativo. O sea, sí te marca, bueno, para los que vivimos sí nos marcó, y ya el resto pues ya puede, es un 3D mejorado, ¿no? Mejores texturas, mejores gráficos y todo, pero no deja de ser 3D.
No, y ese catálogo que mencionas es que la decisión de muchos de Play 1 sobre 64 es que desmarcó al videojuego, ¿no? Lo que venía mostrando Nintendo como videojuego infantil y todo ese mundo en CD que te mostraba en Play, entonces sí le abrió los ojos a muchas personas. O sea, simplemente ser un medio totalmente diferente, un medio óptico contra
completamente diferente a lo que habías visto.
Sí, o sea, hay gente, y mucha gente por ahí empezó a decantarse, que venía o incluso tuvo 64 y lo dejó a un lado por irse por el Play. Y bueno, totalmente válido. Sí, el ejemplo ahí está, ese catálogo que mencionas, o sea, son títulos que casi parecía que tenías una maquinita ahí en tu casa, ¿no? Digo, está Dreamcast también, que esa pobrecita, ¿cómo le fue? Pero pues el Play 1 te mostró un mundo diferente a lo que era 64.
Completamente, sí. Sí, está, yo lo recuerdo con mucho cariño el Play 1. En cuanto a cambio de generaciones, para mí con el Play 1 sí me quedo, porque, pues sí, y no, y luego deja tú los amigos ahí, no, esto ya lo tienes, y tú el changarro de los videojuegos no lo tienes, y tú ya lo tienes, y luego el traía un CD de demos, el Pix, y traía demos jugables, y aparte, por ejemplo, nosotros chorreamos así, lo vimos un montón de veces, el full motion video del era un tráiler, pero traía un full motion video de Filosoma, es un shooter, y cómo hicieron el tráiler de todo, y luego cómo mostraban el juego, te quedas así babeando, así como que nunca habías visto algo así. O sea, sí era un game changer impresionante, o sea, por eso, no sé, a mí me marcó bastante eso, o sea, y lo disfruté bastante. Eso sí, yo veo mucha gente platicando del Nintendo 64, y dices, ay, que el Zelda, y que, pues sí me hubiera gustado, pero no tenía en su tiempo el dinero para tener las dos consolas. Era una nada más, porque pues era estudiambre, ¿verdad? Y luego, pues, tardó un poco en que se piratearan los juegos. Digo, después, yo, no me da pena a mí decir que yo, usé juegos piratas. Yo me descargaba incluso mis juegos piratas y me los quemaba. Pero, yo creo que muchos, pues, caímos en eso a veces, ¿no? O sea, y a mí no me da pena decirlo, son tiempos de estudiambre, y pues ni modo, o sea, pero yo le agradecí más en ese tiempo también, porque yo me ahorré mucho dinero también, o sea, hubiera podido disfrutar los juegos que salían en el catálogo del Play 1, porque pues problemas de importación, el dólar, lo que tú quieras, y aquí el PlayStation 1 ni el chiste estaba todavía, como ahorita está PlayStation 3 o 4, bueno, cuando construyeron PlayStation 4, y pero eso fue más adelante. Al inicio, en el lanzamiento, pues todo era original. De hecho, todavía tengo la caja de Twisted Metal 1, lo tengo ahí, el del Resident Evil 1 todavía lo tengo ahí, el de NBA Shootout también lo tengo ahí, el del Alien Trilogy también lo tengo ahí, el Alien Trilogy también lo tengo, el de Mortal Kombat, esos todavía los tengo, que se los pedía, incluso se los trajo una amiga de mi mamá, me los trajo de un Toys R Us, en una de esas idas a Estados Unidos. Y lo recuerdo mucho, con mucho cariño, o sea, sí, pero más adelante se empezó a dar lo de la piratería, y bueno, pues, en cierto modo le tienes pues un agradecimiento en cierto modo, porque pues te permite jugar más y conocer más, salvo cuando no hubiera podido haber piratería, ¿verdad? Pero sí, no está bien la piratería, todo el rollo, es otro show. Pero en esos tiempos, pues sí, yo lo disfruté mucho ese cambio, con el Play 1. Ya no voy a decir más. Creo que me extendí.
¿Tu oda a la piratería?
Mi oda a la piratería.
Estaba cabrón tener un PlayStation en México por ahí del 98 y que no estuviera chipeado. O sea, si fue algo totalmente cultural. O sea, en el momento top de la popularidad del Play aquí, ajá, sí era, tenías que tener el chipeado. Ahora sí, no era tan obligatorio, pero sí era lo más recomendado, vaya.
Y salían un montón de juegos.
Yo me acuerdo que un amigo me dice, vamos a que le pongan el chip a tu consola. El mío me lo regalaron en el 97, en el 98. Me dice, vamos a ponérselo. Y fuimos a San Juan de Dios a que se lo pusieran. Uh-huh. O sea, pues era lo que hacías. Y ahí hasta ampliabas el catálogo porque decías, no manches, puedo jugar Metal Slug japonés. Puedes jugar, no manches, de juegos de los supercampeones. O sea, ya empezabas a abrir otro panorama. Yo es más, en Super Nintendo ni conocía los juegos piratas ni nada. Y con el PlayStation sí, no había mercadito que no tuviera todos los discos de PlayStation. Sí.
Y fue muy popular.
Ajá, o sea, fue, ahí te dabas cuenta de la popularidad de PlayStation. En todos lados encontrabas discos piratas, aunque no vendiera nada de videojuegos, ahí tenían las copias de los discos.
Y gracias a piratería, PlayStation subió como la espuma a nivel de popularidad.
Uh-huh. No nos hagamos. No, eso no se niega. Pero incluso te das cuenta también a modo demo, que a lo mejor no es una justificante, pero en la piratería, tú encontrabas un gran juego que te gustó, lo ibas a buscar en original.
Sí.
Ah, sí.
O sea, porque te marcó, no nada más. Exacto. Era de que, ya tengo aquí 100. Que es mucha gente cuenta, bajas rooms, bajas en el 3DS, uh-huh, en donde tú quieras, tenías tu torreta de discos, 10 minutos uno, cambiabas otro, ahí este ya no me gustó, ya no me enfadó. Y el juego que te gustaba, hacías el esfuerzo por conseguirlo original y tenerlo ahí en tu colección. Exacto. Porque si haces que este juego, la verdad me da pena tenerlo solamente en descarga ilegal, merece tener la versión original.
De hecho, yo ahorita juegos de PC los descargo en su versión Dream, como le llaman ahora, que no le quieren llamar pirata. Y luego, por ejemplo, el Ghost Runner, que estuve jugando hace unos días, ahora estoy completamente que lo voy a ir por él por original.
Descargo.
Porque también quiero tener los logros que se queden ahí en mi cuenta y todo ese show. Entonces nunca he logrado terminar uno pirata porque luego me paso a la original. Uh-huh. Pero sí me sirve bastante para ver, oye, ¿qué onda? ¿Y cómo está corriendo en PC? Oye, ¿cómo va esto? Y son unas, son ¿qué? 4 o 5 horas que le inviertes nada más a ese juego pirata y luego ya lo desinstalas.
Te vas a original. Algo que mencionabas, Chalo, con que disfrutabas viendo los videos en el Play 1.
Ajá.
En la misma época también las revistas de computación traían sus discos de shareware.
Shareware, sí.
Para empezarte a encauzar, a conocer el producto, y entonces ahora sí, ya, tú elegías lo que te gustaba e ibas tras él, ibas a comprar tu cajita con discos. O sea, creo que ahí era la moda, el darte una probadita a un formato digital.
Sí, de hecho, por ahí empezaron a hacer las tarjetas gráficas, que soporte de full motion video. Era lo inicialmente que pedían, y luego ya, bueno, pues vino el 3D. Empezaron a salir las Voodoo.
En QuickTime.
Ajá, todo eso. Como que ese brinco de 3D, ahí empezaron a nacer las tarjetas gráficas y con capacidad de correr full motion video y todo. Pero pues era lo mismo, ¿verdad? Porque no había para meterle tanto dinero a una PC. Sí, yo también me quedaba con las ganas porque veía las revistas de computación. Pero dije, no manches, o sea, ya estoy comprando EGM, ya estoy comprando GameFan y luego Club Nintendo. No, hombre, pues
me meto todo
el dinero. Uh-huh. No, hombre, te va todo el dinero en revistas.
Sí.
Y están caras, las que eran en su momento GGM, 60 pesos, o sea.
Y las de computadora época, con disco, pues eran más caras.
Ajá, eran 100, 100 y cacho de pesos. Uh-huh. O sea, pues no podías todo, ¿no? Pero
ahorita tampoco.
Está cabrón.
No, ni queriendo.
Sí, está muy cabrón. Entonces, pues eso es lo que yo puedo decir de mi salto generacional.
Alex.
Ahorita, nada más para terminar, sí, ahorita hablando de la piratería, sí, lo que tú dices de que te sirve como de demo o de prueba, O a mí me pasó cuando salió Metal Gear, el Metal Gear Solid de PlayStation, que primero salió el demo, lo traía a una revista porque salió el demo antes. Y después pirata el juego en japonés. Y ya cuando salió gringo original, fue así de, ya lo quiero, ya dámelo. O sea, realmente era como más bien mi desesperación por jugarlo que por quererlo pirata, ¿no? Y de transición de consola, mi favorita sí fue hacia la generación del 64 y del PlayStation. Digo, primero probé el Nintendo 64, pero creo que la experiencia de probar por primera vez Super Mario 64, la verdad sí no tiene como comparación para mí. O sea, sí fue como un salto. O sea, fue otra experiencia, pues. Sí, o sea, sí. Porque o sea, si había jugado Mario 3, de ahí te vas a Super Mario World, y dices, okay, es bastante lógico. Pero ya aquí, y empezar a descubrir detallitos de, oye, si no mueves al Mario, se duerme. Oye, si tú usas el análogo, porque tienes un stick análogo y lo mueves lento, va a caminar así en puntitas y se va a ir lento para que no lo muerda la piraña. Como que todo ese tipo de detalles, o sea, lo cuidado que está el producto y cómo te sirve de introducción, así de los botones feos, esos amarillos, aquí te sirven para controlar la cámara. Digo, no lo quieras usar para jugar Mortal Kombat, porque ahí sí. Pero para la cámara está poca madre, porque ahí significa, ahí está bien entendido que pues, la, la cámara arriba, abajo, a la izquierda, derecha, todo. Es como el análogo derecho, ¿no? Esos botones se convierten. Lo que ahorita sería el análogo derecho. Y todo eso, toda la experiencia, la primera vez que descubriste que, no, te tienes que ir al castillo, no estás aquí berengueando, que agarrar la cola de Bowser y darle vueltas hasta que lo avientas, todo eso, la verdad, sí fue como, o sea, sí te cambia, sí son juegos que te marcan y que... Y vaya, ya después la experiencia completa del cambio generacional incluye, ya me cansé un poco de Mario, quiero jugar otra cosa. Ay, el Pilot Wings, pues está bonito, pero ya también me cansó. Y ya de pasarte 2 meses de, como en un mes y medio sale el Cruising USA, como en 3 meses sale el NBA Hang Time, o el Wayne Gretzky 3D Hockey, que ese me gusta bastante.
Sí, no, y Play salían.
Sí, pero así racimos en Play, era así de, no, aquí ya tenemos... Yo me perdí, por ejemplo, de Play, ese lo tuve hasta el 97, pues de Play me perdí toda la primera generación y casi segunda. Yo no tengo casi nada de los juegos de los primeros que salieron de PlayStation 1 de inicio, que eran como más arcades, que había NBA Jams, Mortal Kombat, que eran como las versiones mejoradas de todo lo de Super Nintendo. Sí, y arcade. Sí, sí. Todo eso, el Street Fighter de la película.
El EX.
Ajá, no, el de la película y luego
el de movie y luego
el de movie. No, el ex, ese sí lo tengo con cariño. y ya, y también toda la moda de los juegos que pasaban de consolas tipo CDI, 3DO o de misma PC a PlayStation, que eran todo lo de full motion video, de historias.
Las aventuras gráficas.
Toda la aventura gráfica, que estaba el de Brave Dead 13, y varias cosas, ¿no? El Road Rush, que tenía mucho full motion video.
¡Ah, la madre!
Que eso hasta te emocionaba, decías, no manches, usaron pandilleros de verdad para demostrar, para capturar que me están dando la madre.
El fotorrealismo.
No mames, el futuro está ahorita, así de, güey.
¡Ya, güey!
Y también el PlayStation, como tú dices, Nintendo está muy padre y te revoluciona con Mario 64, pero cuando estás entrando a la preadolescencia, a mí me tocó que me dieran el PlayStation cuando cumplía 12 años, más o menos, y quieres algo, cosas como más para adultos o más como para hacia la adolescencia, o sea, tener el PlayStation que iba subiendo. En ese momento era descubrir un mundo nuevo, o sea, realmente yo venía de puro Club Nintendo, de estarme cerrado al Super Nintendo, y no porque fuera malo, pero ir descubriendo o ir creciendo al lado de esto, sí te cambia todo. O sea, si dices, no manches, o sea, cuando dices, a mí no me gustan los de horror, me valen, pero a fuerza tenía que jugar el Resident Evil y el demo del 2 y órale, síguele. O sea, eso creo que me tocó en una buena época donde empezó a haber mucha variedad, y aparte lo que más valoro de esa, de la transición y de esa generación, es que las dos consolas, o bueno, si metemos al Saturn, las tres consolas eran muy diferentes.
Muy pero diferentes.
Muy diferentes. O sea, hasta agarrabas un pinche juego de básquetbol de los de EA Sports y era diferente en PlayStation que en 64. Sí. Eran otros. No se combinaron. O los International Superstar Soccer eran diferentes. Y los dos juegazos. O sea, sí era como una generación donde se prestaba mucho a descubrir. Y eso está poca madre. Y aparte, una transición de tomar, de que el de ser jugador o que juegues, pasara de ser como visto como juguete y para niños, a ser entretenimiento para adolescentes y adultos. Creo que...
Sí, es lo que te digo, de pasar a matar tortuguitas, a matar pandilleros, a andar robando carros, a andar agarrando zombies, o sea...
Sí, a un Twisted Metal, sí. El Loaded... Así todos esos que decías, no manches, pero ves, así le pegas y toda la sangre, ya estás bañado.
El Wipeout, carrera.
El Wipeout.
Ah, Wipeout, a mí, el Wipeout 1, el 2, el Twisted Metal.
La música de Wipeout. O sea,
cállate, güey, cállate.
Sí, que era la ventaja del formato.
Del formato de CD.
Del formato CD, y descubrir, todo lo que podías meter.
Y descubrir cositas de, no manches, si agarras el Ridge Racer y sacas el disco y le pones cualquier CD, bueno, se va a escuchar la música que quieras, cara.
Sí.
O cuando cuando jugabas por primera vez Ridge Racer, los de Namco, que en la pantalla de carga te ponían Galaga, que decías, cabrón. O sea, si era, vaya, hasta ahorita diría, oh, qué chingón. O sea, son cosas que hasta ahorita las valoraría.
Sí, porque casi nadie las implementa y eso...
Creo que las patentó Namco. Creo que Namco patentó esa de jugar en la pantalla de carga, una madre así, o poner un juego. Pero eso es como dato de Wikipedia, tendría que checarlo bien. Pero sí es algo emocionante y todavía la época, creo que...
Pues ahorita, ahorita con las nuevas consolas ya no hay tiempos de carga.
Esa es la idea. Y tampoco hay juegos nuevos.
No puedes irte a servirte tu referencia. En lo que carga el nivel.
Sí, no, tirar la firma ni nada. Pues,
los tiempos de carga de PlayStation 1 sí eran así que, ay Dios.
Ah, sí, güey.
Pues en los Mortal Kombat, cuando Shang Tsung quería cambiar de personaje, pues era tiempo de carga en el juego.
Y luego, si no leyera bien el lector de CD porque anda chafeando, cállate, ahí se queda.
Ya lo ponías así, lo acostabas.
No, sí, no, lo acostaba, no, yo sí, lo tenía en alguitas.
Sí,
para arriba, ya, o sea, sí, ya era la última opción, o sea, no hace playlist aquí, no, hombre, lo hice garras.
Sí, eran otros tiempos y sí estaba, había un chingo de variedad, o sea, eso sí,
variedad, claro. Y hoy el día, pues, bueno, todos son multiplataforma.
Sí. Todo. Y tienes pocas opciones, ¿no? Antes, por ejemplo, a mí me gustan mucho los de deportes y antes, pues, el FIFA ni lo volteabas a ver. Y ahorita, pues es FIFA o qué quieres. Y el de básquetbol también nada más hay uno y de lo que te guste, ¿no? De hockey hay uno, si es que hay. Sí. Ya de box, antes hacían juegos de box en todas las consolas había, salvo en el 64, creo que ahí no hay. Y vaya, ahorita no. Ya son como nichos que no les importan, o sea, si no es para todos lados, para todas las consolas, como que ya...
Oye, el de box, sí, de a tiro se esfumó, ¿eh?
Sí, creo que EA le dio preferencia a la UFC. Y si no es EA, pues ya no nadie le importa.
Pero ya ves que Microsoft también en el 360 trajo como 2-3 de box.
Sí, el Fight Night.
Y esos estaban buenos.
Sí, eran bastante, porque los de cubo, esos sí, pobrecitos, se quedaron muy atrás los de boxeo. Sí. Los Rumble, ¿qué eran? Royal Rumble o algo así.
Royal Rumble.
Los Ready to Rumble. Ese estaba bien chido, pero cuando salió de lanzamiento en Dreamcast.
En Dreamcast, güey, era la mamada.
Era el gráfico, porque a mí lo que me pantallaba es que le dabas un fregadazo al güey y se le caía el diente, se le moreteaba la cara conforme le ibas pegando. O sea, era algo que no habías visto. Para mí ese
fue el detalle.
El título de lanzamiento, así que me hypeó en el Dreamcast, era ese y el Soul Calibur. O sea, ese era como el...
Eran dos maquinitos en casa.
Y sí, y también tenía al presentador, al buffer, el de Let's Get Ready to Rumble.
Buenísimo.
Y en el cubo, la verdad, sí fue una pena.
Sí.
Desmereció.
Sacaron uno para Wii todavía, como que lo quisieron revivir en Wii. Sí, sacaron una versión ahí.
Sí, pero como dices, pasaron a la UFC. Creo que hay una o dos versiones ahora en One. Sí. Y nada más, creo que
UFC 4.
No me acuerdo si está en el EA Play, si los agregaron.
Sí, los agregaron, están agregados.
Están el, creo que el 1, el 2 y el 3. Y ahorita ya van, el más nuevo es el 4.
El nuevo, sí.
Y están chidos, pero pues es diferente. Yo a veces quiero agarrarme fregadazos con Julio César Chávez, no con...
No. Hasta que te hagas viejo.
Sí, exacto, ya.
¿Cómo eres el boxeador, el Burro Rodríguez?
Pepe Sierra. Si ponías Axi y Spot, eran jugadores especiales en el Chávez. Sí. O sea, sí, ahora sí que era otro mundo. Y ahí pues nada más traducían los juegos, o sea, se agarraban juegos que ya existían y órale, se llama Chávez.
Le daban el toque de la región y...
Sí. Sí, eso estaba... Tenía su encanto, la verdad. El Gus Rodríguez como peleador, sí.
¿En qué otros? Yo nunca... ahorita me acordé de eso, de las localizaciones aquí. Uh-huh. El Chavo Kart, nunca lo llegué a jugar.
¿Chavo Kart?
Dicen que estaba
está
bueno.
Está entretenido, sí, está entretenido, la verdad.
Está decente. O sea, como que es difícil tener pierde en un juego de karts. O sea, es como sí, claro. Muy a la segura. Pero tiene cosas chidas, por ejemplo, se me hace muy chistoso de que tiene...
El fondo.
La pista de Acapulco, de cuando van a Acapulco.
Ese tipo de detalles, animaciones...
Y cómo
queja el mono cuando lo pegan, o no sé.
Y cuando vas... Y la final es en Brasil, porque lo sacaron en el año del Mundial de Brasil del 2014.
Okay. Y con así, la fama que tenía el Chávez.
El Chávez, ¿cómo se llama Don Ramón allá? Era... No sé si era... No, ya estaría mintiendo. Pero sí, son muy populares. Y está chistoso porque si pones tu consola en inglés, te sale el juego en inglés y ya es otro boleto.
Es una joyita ese Chavo Karma.
Pero sí, sobre todo, a mí lo que me gustaba era ver el recorrido y ver cómo habían ellos hecho el diseño de la vecindad, del puesto de las aguas, como dices, el de las zonas de Acapulco. Uh-huh. O sea, ese creo que era más bien por ahí como que la expectativa de verlo. Y pues sí, ya con el juego, pues agarrar a tus personajes, a tu ñoño, que fuera el Bowser, el más pesado, cumple el cometido. O sea, no, no va a llegar a ser un Mario Kart, pero de lejos, pero te lo tematizado está perfecto.
Y, imagínense que hubiera dicho la prensa, no, es que el Chavo Kart no es un juego de cars. juego de carrera.
Sí lo trataron mal, ¿eh? O sea, sí fue, creo que...
Lo trataron mal, ¿no?
Sí, fue más como... Creo que hasta lo trataron peor por la licencia. O sea, como que muchas veces te da cierta superioridad moral decir, ah, el Chavo.
Lo trocificaron nada más por ser un...
O sea, el juego está bien, o sea, es totalmente cumplidor. O sea, vaya, si dijeras, ah, parece de calidad un poquito... Es como un juego de celular, pero un poquito mejor hecho, un poquito más evolucionado. Dices, ah, ok, vale. Pero pues, es lo que te promete, tampoco es
un Mario Kart.
No te lo están vendiendo como un producto de 10, o sea, es cumplidor para lo que ellos te dicen, ¿no?
Es como si ahorita tú bajas el de Nickelodeon de Cards, que luego lo ponen mucho en barato, que salen las tortugas Ninja y Bob Esponja, te dicen, es un juego de Cards con las tortugas Ninja y Bob Esponja. Órale, tú sabes, quiero jugar con las tortugas. Ándale.
Cards también, o sea, son los mismos del Sonic Racing. Cada quien agarró su marca, vieron lo que hacía Mario Kart, en su momento el Diddy Kong Racing también, o sea, cada franquicia agarra sus personajes y ahora le va a correr. Y no pasa nada.
Sí, más o menos así, y la verdad sí, me hace falta acabarlo porque no he desbloqueado a todos, pero sí es sí tengo que trabajarle porque lo he jugado muy por encimita, pero sí, a mí me llamó la atención por lo que era. Bueno, así que no... se me hace como... Todavía siento padre cuando sacan cosas más regionalizadas, ¿no? O sea...
Ey.
Como que te pongan atención como consumidor, como mexicano y eso. Digo, no era un producto mexicano, pero cuando sacaron el Ghost Recon que sale de la Ciudad de México, el Zócalo.
Ah, sí.
El Advanced Warfare.
El Advanced Warfare, sí.
360, que se salió como a los... 3-4 meses de que salió la consola, está muy chido. O sea, sí tiene como su encanto. Ahí puedes ver creo que sale
el Santa Ángel, ¿no?
Fe. Sale, El Ángel, sale el Zócalo, salen creo que los basureros de Santa Fe, así como zona no tan chida de Santa Fe, y sale el castillo de Chapultepec, si tengo entendido. Y pues sí se ve, o sea, sí está padre pasar y que veas el puesto de periódicos y digas, ay, no manches, eso se ve tan real.
Te tomaron en cuenta, ¿no?
Sí, exacto, todavía como que se siente, se siente agradable. Eso de que salga a México, no sé, en los juegos de fútbol yo me emocionaba cuando saliera a México, porque al principio no salía mucho México, porque muchos eran basados en el Mundial de Italia 90, y como no fue México ese Mundial, pues no salía a México.
Estaba excluido.
Sí, sí, sí. Pues, ¿qué conclusiones? ¿Qué les dejó? ¿Cómo quieren finalizar este programa?
Que habrá que mandarse a hacer una camiseta. No que haya sobrevivido al COVID, conseguí mi preventa.
me preocupa, así, mi preventa, después el índice, así como pirámide de preocupaciones. Sí. Preventa, COVID. Sí, le gané al COVID y a las preventas. Sí. La compro.
Sí, el que esté interesado o que la pueda conseguir, sí, que la pueda pagar, lo que sea, pues adelante, tiene un mundo por delante. Entonces, todavía, quiere ser día uno, quiere usar su retrocompatibilidad, quiere estrenar su televisión. Sí, creo que las consolas van a cumplir. Y como lo decía en Twitter a Charo en la semana, o sea, yo siento pena por el producto, porque el producto pues no son malos. Pero como me lo han estado vendiendo, creo que en esta ocasión quedó fuera de entrada.
Usted, Chalo, Don Chalo, tiene mucho todavía coraje, por favor.
No, no es coraje, no es coraje.
¿Frustración?
Es ansiedad.
Eres como el meme del perrito.
No, pues es que... A mí me da cosa, es una mera inversión. Es más que nada que vean lo que están comprando en realidad. Que no se dejen llevar por el hype.
Exacto.
Que lo que van a comprar, porque el hype se esfuma así, o sea, a los 5 minutos que compraste la consola y la aprendiste, se te va a ir el hype así, porque vas a empezar a descubrir que no tiene esto, no tiene el otro, lo que esperabas pues no está ahí, etc. Más que nada es la concientización de lo que van a, porque van a pagar una lana y bueno, y se van a quedar con ella 2-3 años, tienen un futuro muy prometedor, esperemos que sí, que ya incluso Cyberpunk salga ya este año. para que al menos puedan disfrutar un Cyberpunk hecho y derecho con los gráficos de nueva generación, ¿no? Digo, para los que están muy muy hypeados con Cyberpunk. A lo mejor hay otros que no les gusta para nada ese Cyberpunk, pero bueno. Al final es eso, son upgrades, ya no es lo mismo que un estreno de consola de antes, que disfrutabas juegos únicos para la consola en su momento. Y pues lo que sigue también son upgrades nada más. Y los juegos van a salir a destiempo de esos upgrades. Sí. Salvo que se pongan las pilas y aprendan de este error y ya le den un valor, pues yo le siento que es el valor real agregado, porque pues no, o sea, para mí una consola sin un juego de único de estreno no me da valor, por más que Ray Tracing y los 60 y 120 FPS, no. Venimos, o sea, las consolas se compran para jugar, o sea, y si no hay juegos que te den ese agregado, pues bueno, en mi caso, ese es mi caso, ¿verdad? Porque la gente, a lo mejor, hay mucho que ya con el upgrade gráfico y los 120 FPS de sus juegos viejos, que ya se pueden jugar a 60 FPS, pues con eso los tienen felices, pues adelante, que padre, ¿verdad? Pero más que nada es eso, ¿no? Más que nada es puntualizar las cosas y pues no decir las cosas a medias, o sea, está esto, bueno, pues esto sí, o sea, trae su contra y trae su beneficio.
Sí, porque como tú decías de la caja del Xbox, ¿no? Que ahí tenía unas etiquetitas medio engañosas, ¿no? Bueno, unas leyendas medio engañosas que dices, ok, yo sé que el producto no es esto y así me lo están anunciando. ¿Qué onda,
güey,
no?
Güey, en la caja del Play 5 tiene enfrente 8K. ¿8K uh-huh. qué?
Sí, así como...
8 kilos, lo que pesa.
Sí, o sea, no mancho, o sea... Y bueno, y lo que comentaba ahí en el de noticias ahí que... Si el papá ve la caja, las dos cajas de los juegos, dice... Uno dice 4K 120 FPS y la otra dice 8K más 4K 120 FPS. ¿Por cuál se va a ir? Uh-huh. La de 8K, porque tiene más K.
Es como antes cuando decían de los bits turbocargados.
Ajá, ¿no? Ándale, ándale.
Que decían high definition graphics.
High definition, 128 bits.
Sí, 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 sí.
O sea, de poder y, o sea...
Es humo,
entonces... Y afortunadamente ahorita esas leyendas no van a tener mucho sentido porque, bueno, Play en su caso, pues no está vendiendo en stores. Sí, así locales. Y acá, pues solamente hay dos el que está ahí en la estantería de las tiendas, ¿verdad? Pero aún así, más adelante, a ver qué pasa, ¿verdad? Pero no es que nada de eso. Es todo. O sea, ya cada quien, pues, obviamente sabe cómo se gasta el dinero y qué es lo que le gusta. Pero que lo sepa con la mayor puntualización de qué es lo que trae una y qué es lo que no puede hacer. Es todo. Sí, para no engañar, o sea, sí. no hypear a la gente, punto, es todo.
Sí, pues yo lo único que me diría es que hubiera sido o sería como una buena lección que para la próxima generación trataran o para el próximo cambio de consolas o lo que quieran hacer.
Dentro de 2-3 años.
Ajá, que trataran de compaginarlo con algún lanzamiento que valiera la pena, vaya, o sea, algo que digas... Esto está chido, o sea, no que te digan, pero pues vamos a sacar un juego que va a salir para todas las consolas y lo vas a poder jugar hasta en una prueba de embarazo en una pantalla LCD que no tiene resolución. Vaya, que te den un plus por haber comprado y que el plus sea un juego. Creo que eso es lo único que me queda.
Porque sí, pues son las estrellas de todo esto.
Uh-huh. O sea, realmente que no se desvíe. Por lo que realmente nos gusta eso, por un juego, ¿no? O sea, bueno. que no te apantallen tanto con
con cosas técnicas.
Uh-huh, con cosas
que si puede hacer, que si carga más, que si hace ray tracing más fregón.
Uh-huh. Sí, o sea
está bien saberlo para saber bien a detalle el producto si te interesa, si no, pero pues todavía lo importante son los juegos.
Sí, eso era lo único que yo diría, o sea, para la... Y pues, los que se le estén pensando, yo hasta sugeriría que se esperaran a que bajaran un poquito de precio, que hubiera una promoción, o sea, creo que las razones,
¿una edición especial? O alguna
una edición, algo. Es más, si te esperas de aquí al próximo año, te va a ir poca madre, y vas a conseguir la menor precio, y vas a conseguir algo, es más, o en el mismo precio y con un juego bien chingón. O sea, con
juegos, porque los juegos que se le dan de aquí en estas temporadas ya van a estar más a precio más bajo el siguiente año, ¿no? O sea,
ahorita creo que me va a cortar. Despedimos. Sí, sí.
Ok.
Despedimos.
No, pues muchas gracias a Alex.
A ustedes. Gracias por la plática. Espero que se repita pronto. No sé si
escuché. Claro que sí.
Les mando un fuerte abrazo y pues a ver cómo nos va con el estreno. Ahí me cuentan cuando estrenen consolas.
El próximo año.
Oh, ya están como yo. Que yo creí que era apático.
yo no estoy pensando todavía en el Play 5.
Pues unboxing.
Puedes tener tu playera, preventa primero y ya después.
Okay, va. Está buena esa de la playera.